Ser Podcast.
¿Qué tal están? Les hablo desde Paiporta, desde el punto de Paiporta por el que pasa la Rambla del Pollo, que tanto dolor y tanta muerte trajo aquí. Mañana hará justo un año. Tengo a nada unos metros el llamado Puente Nuevo de Paiporta, que quedó destrozado por la riada y que de hecho todavía está a medio reconstruir. Nos decían los vecinos que hace menos de una semana, se abrió un estrechito paso peatonal para que los viandantes lo crucen de un lado a otro, porque este puente une los dos lados de Paiporta, pero que los coches no van ni pensar que puedan cruzarlo todavía. Mañana se cumple un año de la Dana, mañana se oficia en Valencia el funeral de Estado por las víctimas. Este primer aniversario está trayendo muchísimos recuerdos, está abriendo recuerdos de dolor. He estado esta tarde con una mujer, Sarai, que todavía no ha podido enterrar a su padre, porque todavía no han encontrado el cuerpo de su padre. Su padre se llamaba Paco, tenía 64 años y fue a recoger al cole a los hijos de Sarai, que tienen 5 y 10 años, y, esperando a que Sarai saliera de trabajar para llevárselos a casa. Y la riada les pilló pues en el coche, a Paco y a sus dos nietos. Les pilló allí, consiguieron subirse al techo del coche como pudieron, estuvieron ahí 2 horas, Paco protegiendo a sus nietos pequeños, hasta que al final, a las 2 horas, Paco cayó al agua. No se volvió a saber nada de él. Milagrosamente, los dos nietos sobrevivieron. 5 y 10 años se quedaron solos sobre el tejado de ese coche, sobre el techo de ese coche. Al final los terminaron rescatando a las 2 horas, pero del abuelo no se volvió a saber nada hasta hoy. No han encontrado su cadáver. Paco es una de las dos víctimas de la Dana de la que todavía no se han encontrado los cuerpos. Sarai nos ha contado que este aniversario le está removiendo mucho, pero que quiere estar esta noche aquí en el programa en Hora 25 para contarlo y para que España no se olvide de su búsqueda y de su dolor. Nos ha dicho que está muy tocada hoy al haberse enterado, porque hoy se ha confirmado que Mazón mañana va a asistir a ese funeral y que ella, como víctima, va a tener que compartir ceremonia con la persona a la que ella considera responsable última de que a los valencianos no se les mandara a tiempo la alerta a los móviles con la información suficiente como para que ellos hubiesen podido tomar otras decisiones que quizá les hubiesen salvado la vida. Hoy hemos sabido que el gobierno central pidió que se mandara esa alerta a las 6 y 35 minutos de la tarde. Y esto no lo hemos sabido porque lo haya dicho el gobierno central, ¿no? Esto lo hemos sabido porque en el juicio ante la jueza de la Dana, la jefa del 112 de Valencia, o sea, un alto cargo de la Comunidad Valenciana, una alta funcionaria de la Generalitat Valenciana, ha reconocido ella, ante la jueza de la Dana, que el gobierno central pidió que se mandara la alerta a las 8 y a las 6 y 35 minutos de la tarde. Finalmente la alerta la Generalitat la mandó a las 8 y 11 minutos de la tarde. El gobierno central estaba pidiendo a las 6 y 35. A esa hora Mazón estaba terminando su larguísima sobremesa en el Ventorro y todavía le iba a dar tiempo a acompañar a Maribel Vilaplana a ese parking a la que le acompañó y a estar media hora sin hacer y sin recibir ninguna llamada y después aparecer cambiado de ropa en el Palau de la Generalitat. La jefa del 112 reconoce que el gobierno central pidió la alerta a los móviles a las 6 y 35 minutos de la tarde. Joan Gimeno, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, se lo ha contado a la jueza Inmaculada Piles, es jefa del servicio 112 de la Generalitat. Le ha dicho que a las 18 y 35 la responsable de protección civil de la delegación del gobierno le dijo que era necesario el S-Alert. Acto seguido se lo transmite al subdirector de emergencias, Jorge Suárez, que estaba en la reunión del CECOPI y él le responde que lo estaban gestionando. La alerta no se envió hasta las 8 y 11 de la tarde, más de hora y media después. Además, Inmaculada Piles ha testificado que a mediodía el entonces número 2 de la Consellería de Emergencias, Emilio Argüeso, o imputado, le preguntó cuál era la mejor ruta para ir en coche por las zonas afectadas porque se lo estaban pidiendo desde Presidencia de la Generalitat.
O sea que Presidencia de la Generalitat, el gabinete de Mazón, sabía, o por lo menos intuía desde mediodía, que la situación estaba ya muy complicada y aún así el presidente se fue de comida con su amiga periodista y no llegó al CECOPI hasta las 8 y 28. Feijóo ayer intentó esquivar las preguntas sobre Mazón, sobre sus mentiras, sobre sus cambios de versiones, dijo que no quería hablar de eso esta semana, la semana del aniversario, pero hoy ya no ha tenido otra y opta Feijóo por elevar mínimamente la presión sobre el presidente valenciano.
Se tendrá que dar todas las respuestas que sean necesarias y asumir en la Comisión de Investigación, en las Cortes Valencianas y en la Comisión de Investigación en el Senado, todas las preguntas que se puedan formular. Y eso lo tendrá
bueno, pues
que
eso es justo, eso es lo que no ha hecho hoy Mazón, responder a todas las preguntas que se puedan formular. Se ha escabullido de los periodistas que le esperaban a las puertas del Palau antes de la reunión de su gobierno.
Presidente, ¿va a ir mañana al funeral?
Por favor, un momento.
No me empuje.
Yo no te estoy empujando, quiero entrar.
Bueno, ¿cómo que no? Presidente, ¿va a ir mañana al funeral?
Gracias.
¿Va a ir mañana al funeral?
Un momento.
Después tenía otro acto, pero no ha permitido preguntas a los periodistas. La portavoz del gobierno valenciano, Susana Camarero, ha despachado como un debate sobre el minutaje. La pregunta que nadie contesta un año después, que es que ¿qué hizo Mazón esa tarde? Mientras Valencia se ahogaba.
No voy a entrar en el debate del minutaje o del horario por minutos que usted me está preguntando.
También pues nada, el debate sobre el minutaje, el debate que lo atraviesa absolutamente todo para disgusto del PP Nacional, que sigue enredado en las mentiras de Mazón. David Junquera, buenas tardes.
Difícil está el desenredo, buenas tardes, aunque hay quien ha querido ver en esas palabras de Feijóo un toque de atención a Mazón. Desde Génova lo descartan. Dicen que si el líder del PP tiene que leerle la cartilla a uno de sus varones, lo hace descolgando el teléfono y no a través de los medios. A los medios, el presidente popular los ha vuelto a despachar con una justificación similar a la de ayer.
Con toda la tranquilidad y con toda la responsabilidad, creo que esta semana es la semana de las víctimas y de sus familias. Utilizar el dolor de la gente para hacer política se la dejo al presidente del gobierno. Yo no soy así.
La semana de las víctimas, que el PP también tenía programada como una semana horribilis para el gobierno a cuenta del ultimátum de Junts, la declaración del gerente socialista en el Supremo o el interrogatorio a Sánchez en el Senado. De momento la sensación en las filas populares es agridulce. Nos lo reconocen varios parlamentarios. Es frustrante que todo el trabajo quede desactivado una vez más por lo que pasa con Carlos Mazón.
A Feijóo también apunta la oposición valenciana. Los socialistas le han pedido a Maribel Vilaplana que entregue a la Comisión de Investigación de la DANA el ticket del parking al que le acompañó Mazón, porque ahí viene la hora. Y porque a raíz de ese ticket se podrían sacar muchas conclusiones de qué hizo y qué no hizo Mazón esa tarde en la que tenía que estar gestionando esta emergencia. La líder de los socialistas valencianos es la ministra Diana Morant.
Feijóo hoy, que está a un milímetro ya de referirse a Mazón como esa persona de la que usted me habla, dijo que había estado permanentemente informado por el señor Mazón, cosa que sabemos que es mentira, lo contradice incluso el registro de llamadas del señor Mazón. Y el señor Feijóo no puede escaparse de su responsabilidad política, porque las responsabilidades judiciales llegarán. Pero las políticas llegan ya muy, muy, muy tarde.
Así llegamos mañana al funeral de Estado por las víctimas de la tragedia, un funeral que se va a oficiar en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, presidido por el Rey, y que retransmitiremos, se lo contaremos aquí en directo en la cadena SER desde Valencia. Esta noche, a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias, vamos a emitir una edición especial de Hora 25 desde Benetúser. Pero antes, vamos con el resto de las noticias de este martes, desde el estudio Carlos Llamas de la SER. Isabel Villar, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Israel ha vuelto a bombardear esta tarde zonas de la Franja de Gaza. Netanyahu ha ordenado retomar esos ataques pese al alto el fuego tras acusar a Hamas de romper el acuerdo, intentando engañarles con los cadáveres de los rehenes. Y esa es la respuesta del gobierno israelí. Dos personas han muerto en los ataques de esta tarde. Nicolás Castellán, última hora.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se están escuchando ataques en toda la franja. Testigos presenciales nos han contado hace unos minutos que varios drones y aviación tripulada han bombardeado diversos barrios de la ciudad de Gaza, donde habían vuelto casi 500,000 de personas desde el alto el fuego de Trump, y que ahora, según Ata, un vecino cercano al hospital de Al-Shifa, están escuchando ataques muy cerca.
Sí, hace un rato, hace como 15, 20 minutos, como mucho, ya lo escuché, tres bombardeos. Eran justo el espacio trasero del hospital. Como
también se están reportando más explosiones en Deir al-Balah y en el sur, después de que Netanyahu haya ordenado esta tarde retomar esos bombardeos sobre Gaza, acusando a Hamas de violar el alto al fuego, acusándolos a su vez de un ataque que, según el ministro de Defensa israelí, ha sufrido soldados israelíes cerca de Rafah. Hamas desmiente cualquier relación con esos disparos y acusa al gobierno de Israel de mentir.
También esta tarde en Río de Janeiro, en Brasil, hay al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una macrooperación contra el crimen organizado, una operación que sigue en marcha. Los criminales han respondido a los agentes atacándoles incluso con drones. Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. Pretenden atrapar a los jefes que dirigen el negocio del tráfico de drogas y está siendo una auténtica batalla campal. Los delincuentes de la banda Vermello han usado drones con explosivos que han lanzado contra el operativo policial que los perseguía por las principales favelas de Río. 64 muertos y el operativo abierto porque faltan por localizar al menos a 30 delincuentes. Hay 50 detenidos, decenas de armas incautadas y el gobernador de Río del partido de Bolsonaro se queja del escaso apoyo del gobierno central. Dice que tienen que mandarles al ejército, que esto ya no es un operativo de seguridad ciudadana, esto es el crimen organizado.
Gracias, Vicky. Estados Unidos ha matado a otras 14 personas que iban a bordo de 4 supuestas narcolanchas en el Océano Pacífico. El Pentágono ha confirmado ya estos nuevos ataques extrajudiciales en aguas internacionales por orden directa del presidente Trump. En total, las Fuerzas Armadas estadounidenses han matado ya 57 personas desde que empezaron a bombardear sin respaldo judicial estas supuestas narcolanchas hace casi 2 meses. Y todo esto además con un ojo puesto en Jamaica. Acaba de tocar tierra el huracán Melissa, con vientos fortísimos que, eso sí, han amainado algo al llegar a la costa. Aún así, su capacidad sigue siendo muy destructiva. Según el gobierno jamaicano, ninguna infraestructura de su país está preparada para una tormenta así. 50.000 personas están sin luz. Javier Ruiz Martínez, situación ahora mismo.
Buenas tardes. Melissa ha tocado tierra en Jamaica, como dices, en una zona llamada Alligator Pond, con vientos de 300 kilómetros por hora. Es una zona de infraviviendas de chapa de metal en la que hemos visto esta mañana vecinos poniendo piedras encima de los techos que no van a valer de nada. En otro punto, ha destrozado el hospital de Black River. El primer ministro del país dice que ningún país puede aguantar daños así. Melissa se sale de todas las escalas y va a obligar a los científicos a reevaluar el tamaño y la fuerza de los huracanes. El avión de la Fuerza Aérea estadounidense, que está habituado a entrar en su interior para medir los huracanes, ha tenido que volver a la base. Uno de sus tripulantes ha escrito hace unos minutos en X, ya en tierra tras un vuelo de locura, cuando he visto la sonda marcar 419 kilómetros de velocidad del viento, pensaba que los aparatos se habían equivocado. Con vientos como ese, Isabel, con lluvia, Melissa cruza ahora mismo el oeste de Jamaica.
Gracias, Ruiz. Vamos con el tiempo aquí en España. Jordi Carbó, muy buenas.
Buenas tardes. Entre esta noche y mañana la lluvia se extenderá por prácticamente todo el país. Ya lo hace con fuerza en Extremadura, Andalucía y empiezan a caer chubascos en Galicia. En breve esta lluvia se extenderá por toda la meseta, también la Comunidad de Madrid y de madrugada y sobre todo a lo largo de mañana por todo el Cantábrico y el Mediterráneo. Cuidado porque algunas tormentas podrán descargar con fuerte intensidad en un día de temperaturas más bajas que hoy, sensación incluso de frío.
Y es noticia de la tarde, hay 4 hombres detenidos en Pamplona por violar en grupo a una chica el viernes pasado durante una fiesta universitaria. La policía la encontró semi-inconsciente en un parque. Radio Pamplona, Javier Lorente.
De hecho, fueron personas que paseaban por el parque de la Media Luna las que dieron el aviso de emergencias esa noche del viernes. La víctima fue evacuada en ambulancia para recibir atención en el Hospital Universitario de Pamplona y también ser evaluada por los forenses. A unos metros de ese parque se celebraba ese viernes la fiesta de apertura paralela del curso universitario de la Universidad Pública, con más de 2.000 asistentes. Ha sido hoy cuando la Policía Municipal de Pamplona ha efectuado esas detenciones. 4 hombres se continúan ahora en sus dependencias a la espera de pasar en las próximas horas a disposición del juzgado número 1 de violencia contra la mujer de Pamplona. Los cuerpos implicados en la investigación, Policía Municipal, Nacional y Foral, activaron ya la noche del viernes el protocolo de agresión sexual.
Hora 25. Con Isabel Villar.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, aleja la posibilidad de que la ruptura con el PSOE que anunció ayer Puigdemont se traduzca en una moción de censura junto a PP y Vox para descabalgar al gobierno. En una entrevista aquí en La Ser, en Aquí Cataluña, Turull ha dicho que sí, que con los populares de Feijóo no pueden ir a ningún sitio.
Boicotear en un tema tan esencial como para la nación.
Boicotear con un tema tan esencial para la nación como es la lengua, haciendo campaña activa en Europa para que no pueda prosperar, y con este PP que aplaude y pide y motiva a los jueces a rebelarse contra la ley de amnistía, ¿cómo quiere que nosotros hagamos algo con esta gente que hay al frente del PP?
Moción de censura no, pero Junts insiste en que la ruptura con el PSOE implica que no van a negociar más con ellos, que su relación con el gobierno está muerta. Gobierno que aún así dice que va a buscar el apoyo de los de Puigdemont, también del resto de partidos, para intentar sacar adelante en el Congreso la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, Joan.
Y que ha aprobado el Consejo de Ministros. Reforma para que sean los fiscales quienes lleven las investigaciones penales en vez de los jueces de instrucción o para que los partidos políticos no puedan ejercer la acusación popular como hasta ahora. Esto propone la norma que ha salido del Consejo de Ministros, pero aprobarla en el Congreso no va a ser nada sencillo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, dice que van a hablar con todos, con Junts, pero también con el Partido Popular.
Claro que vamos a trabajar para conseguir mayorías. Y también vamos a llamar a la puerta del principal partido de la oposición que pactó en 2001 que la instrucción debía llevarse a cabo por los fiscales y que los jueces debían juzgar y ejecutar y ser jueces de garantía. Y claro que vamos a hablar con todas las fuerzas políticas del Congreso para conseguir una mayoría para sacar adelante la ley de enjuiciamiento criminal de la democracia.
Estamos además en la víspera de que comparezcan en el Supremo el exgerente del PSOE y una trabajadora de Ferraz ante el juez que investiga el caso Ábalos. El partido trata de demostrar la idea de que existía una caja B. Han presentado en el tribunal los justificantes del dinero que sacaron del banco para liquidar en efectivo gastos adelantados por cargos del partido. Pedro Jiménez.
El PSOE entrega nueva documentación al Supremo para desmentir la caja B que le atribuyen PP y Vox. Son 39 justificantes de remesas de efectivo que sacó de una única cuenta bancaria y los certificados que acreditan que entraron en la caja de Ferraz. 1 millón de euros entre 2017 y 2024 para abonar gastos del partido y liquidaciones de sus miembros, previa presentación de la factura. Un efectivo que recibían en billetes que nunca superaban los 50 euros. Ferraz también explica al juez la otra polémica de las últimas semanas, el descuadre entre las liquidaciones a favor de José Luis Ábalos y Koldo García, que recoge el informe de la UCO y la documentación que entregó el partido inicialmente. Ferraz lo atribuye a que no incluyeron los gastos de equipo de la Secretaría de Organización, en los que, según el escrito, no se presenta una hoja de liquidación individualizada por cada persona implicada en el gasto. Aquí el escrito sí que reconoce que Koldo García hizo las veces de recaudador de estos gastos de equipo.
El Partido Popular no va a acudir al acto de memoria que el Congreso organiza pasado mañana sobre los últimos 5 fusilados del franquismo. 5 hombres ejecutados el 27 de septiembre de 1975 después de que los condenaran, consejos de guerra sin garantías, por pertenecer 3 de ellos al FRAP y 2 a ETA. En Hora 25 emitimos hace un mes el reportaje La última larga noche del franquismo, que reconstruía precisamente estos 5 fusilamientos de la dictadura. Dice ahora el PP que puede ser que estos 5 hombres fueran víctimas del régimen franquista, pero que eran terroristas y que por eso no van a acudir a la charla de pasado mañana en la que expertos van a repasar cómo fueron esos últimos momentos de la dictadura. Esther Muñoz es la portavoz del PP.
Bueno, ya les anuncio que el Partido Popular no va a asistir. Las 5 personas que se va a homenajear son 5 terroristas. No discuto que puedan ser consideradas víctimas del régimen, pero lo que desde luego discuto es que sean héroes, que merezcan un reconocimiento. Y por lo tanto el Partido Popular no va a estar convirtiendo en héroe a 5 terroristas.
Tienen en cadenaser.com, en Spotify y en todas las plataformas de podcast el reportaje de Hora 25, en el que reconstruimos cómo fueron los consejos de guerra que condenaron a estos 5 hombres por terrorismo. Un proceso sumarísimo, sin garantías, sin que ellos se pudieran defender y con la sentencia de pena de muerte absolutamente preparada. Los fusilaron 2 meses antes de que Franco muriera. Y tras mucha presión social, presión vecinal, la justicia ha aplazado sin fecha el desahucio de Mari Carmen, una vecina de 87 años de Madrid, que iba a ser expulsada mañana de su casa en la que lleva viviendo casi toda la vida, después de que un fondo buitre comprara todo el edificio y le subiera el alquiler casi un 300%. De momento, se queda en su piso hasta que se le encuentre una alternativa habitacional.
Hora 25. Cadena Ser.
Hace tiempo que olvidé el sabor agua salada. He vendido ya mi alma al diablo por la plata.
Es la música de Guita Rica de la Fuente, premio Ondas al fenómeno musical del año que comparte con Valeria Castro. Esta tarde, nada menos que Iñaki Gabilondo ha anunciado la lista de premiados con los premios Ondas y en la SER no podemos estar más felices por Isaías La Fuente, premio a la mejor labor profesional, y por el programa Un Libro, Una Hora, que ha conseguido el Ondas a la mejor idea radiofónica. Todas las cadenas de radio, además, compartimos el premio a Mejor Programación Especial por el trabajo, por la cobertura del apagón del 28 de abril. Vamos con la lista completa de estos premios. Soledad Domínguez.
Isaías Lafuente se ha encontrado con que la palabra del día para él era premio y ha respondido explicando que en realidad la mayoría de los nombres galardonados con los Ondas son seudónimos.
Detrás de los cuales se esconde un inmenso equipo que trabaja para que lo nuestro salga bien, brille un poquito. Claro. Y...
algo en lo que han coincidido Gemma Nierga, Ondas al mejor programa de radio de proximidad, o el Gran Wyoming, Ondas al mejor comunicador de televisión.
Lo estamos ganando todos ahora mismo. Claro. Todos los que le seguimos encontrando sentido a la radio, al periodismo,
porque
a la buena
saben que es suyo y que siempre lo he sentido así y me estoy viniendo abajo. Y me alegro mucho por todos los que hacemos el programa.
Muy emocionado estaba también Antonio Martínez Asensio, que con el programa Un Libro, Una Hora ha conseguido sumar sus dos grandes pasiones.
Dedicarme a leer y a contarlo, que es lo segundo que más me gusta en el
mundo. O Alejandra Herraz, mejor comunicadora de televisión, a quien la noticia del Ondas la ha cogido en picaña, preparando los especiales de Un Año de la Dana.
Todo cobra como una... como una dimensión, ¿no? Como un sentido, como una emoción que va mucho más allá de lo que yo me esperaba, ¿no? Porque
las protagonistas
aquí...
de Furia, las creadoras de las series Querer y Pubertad, o artistas como Pastora Soler, Valeria Castro o Guitarrica de la Fuente, son otros de los reconocidos este año por los premios que otorga anualmente Radio Barcelona. La gala oficial será el próximo 26 de noviembre en el Gran Teatro del Liceu.
Y nos queda la mirada de Xavier Vidal Folk.
No nos engañemos, Alberto Núñez Feijóo parece exigirle hoy a su colega Carlos Bazón, solo lo parece, que conteste a todas las preguntas sobre qué hizo cuando desapareció el Día de la Dana. Mañana hará un año. Pero al pobre Mazón le será difícil contestar, porque si ha ocultado la verdad durante un año entero es porque decirla le dejaba fuera de juego, porque estaba jugando algún tontorrón jueguito de mesa mientras la gente se ahogaba, o en situación inmoral según el baremo conservador, o porque no se veía sobrio y tenía que dormir un ratito, o por cualquier otro motivo feucho. Así que Mazón callará. No quiere dimitir, aunque ya ha logrado lo esencial, el cómputo de meses suficientes para obtener el sueldo eterno de expresidente valenciano. Él es el hombre fuerte, el verdadero estratega del Partido Popular. Ni Ayuso, ni Moreno Bonilla, ni Feijóo. Fue él el exitoso paladín de la alianza con Vox, el primero en coligarse y meter a los ultras en su gobierno, el primero en remodelar su equipo mediante el voto conjunto de los presupuestos con Vox. Y Feijóo le agradeció esa infame estabilidad que le acreditaba como presidenciable serio, felicitándole por su buen trabajo. Un aplauso de vocero, de claca. Pero Mazón también es el más débil. Veremos cuánto aguanta la verdad judicial que se abre paso, que mientras yacía, vagaba o dormía, sus conciudadanos se ahogaban en agua, no en alcohol, mientras el gobierno de la nación hacía mucho que había pedido al valenciano la señal de alerta, como se ha verificado hoy. Mañana, más.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.